Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, en este martes, ya previo casi a lo que va a ser la Semana Santa. Recuerden que mañana tenemos programa, horario habitual, jueves y viernes fiesta, el sábado, si no hay partido, no hay programa, y el domingo tenemos partido, después de dos semanas. Nosotros creo que hemos hecho menos vacaciones que los jugadores, así que hemos entrenado más que los jugadores aquí en el estudio. Bueno, es igual. El partido el domingo a las 12, donde habrá una fanzone solidaria también a partir de las 10:30. Nosotros empezamos a las 11, el partido a las 12, el Español a la vez. Hablando de horarios, ayer les dábamos el horario del partido entre el Getafe y el Español, que es domingo 15, 6:30. Tenemos nuevo horario en casa. Miércoles, día 18, Español Eibar, 7:30. Repito, Español Eibar, 7:30. El Girona juega el jueves. ¿Qué significa esto? Que el Girona Español no puede ser ni viernes ni sábado. O es domingo o es lunes. Vamos a esperar. Pero que lo tengan claro, ni viernes ni sábado se juega el Español Girona. O el Girona Español, perdón, que se juega en Montilivi. Será domingo o lunes. Algunos ya apuntan domingo a las 12. Podría ser. Pero también puede ser el lunes. Yo no sé por qué, pero me inclino al lunes. Tengo esa sensación que nos van a meter el lunes a las 9 de la noche. Bueno, vamos a esperar. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia con solo dos tertulianos, porque los otros dos están de vacaciones, y desde aquí enviamos un mensaje, un saludo también a Vicenç Sauqué, que son Xavi López y Arnau Baque, así que ellos van a tener hoy más tiempo para hablar de muchísimos temas, y aprovecharemos que está Arnau Baque también para, antes de acabar el programa, para hablar de las secciones. Yo creo que es un buen momento hoy, ya que tenemos más espacio y tiempo para poder disfrutar de la tertulia, pues hablaremos de las secciones. Pero antes, ponía yo en Twitter, anunciando el programa de hoy, que íbamos a hablar del tema Pau y del tema entrenador. Del tema Pau ya ha hablado Mar Navarro, diciendo que todo el vestuario está con él. Hombre, por supuesto, toda la plantilla. Pero, miren, yo creo que hoy tenía que haber salido Pau. Es la sensación que yo tengo. O la opinión, que hoy el portero del Español tenía que haber salido y haber dicho, pues me voy, no me voy, espero que la afición lo entienda. Ya sé que es difícil de poder entender del por qué creo que tenía que haber salido Pau. Lo normal es que alguien dé alguna explicación, como ayer comentábamos. No puede ser que después de todo lo que ha pasado, el silencio del club, el silencio del jugador, lo que dijo su padre el otro día, todo quede en nada. A veces ya saben que el silencio estampa, pues deja correr todo. Y eso no es bueno, porque al final luego todo se sabe y es cuando empiezan las leyendas urbanas. Y el tema de las leyendas urbanas en este club, yo creo que podríamos escribir un libro de todo lo que no se dice, porque se quiere callar y se quiere ocultar. Yo creo que no hay que ocultar nada en el tema Pau. Pau se quiere ir, por muchos motivos, como ayer explicábamos, y no pasa nada. De verdad, no pasa nada, simplemente es un profesional, él prefiere dejarlo y ya está. Es que es muy sencillo, no tenemos que buscar. Bueno, se pueden buscar culpables si quieren, o responsables de todo lo que ha pasado. Pero es igual. Hay jugadores que se han ido de este club y luego han vuelto como si fueran dioses. Y no han dejado un euro y se han portado mal con el club. Pau, como mínimo, va a dejar 1,5 millones. Ay, perdón, 1,100,000. 500.000 y 600.000 de la cesión. No me mires así. Pero es así, es 1.100.000 lo que nos va a dejar Pau en un año. No podemos llevarnos más. Porque como se va gratis, no hay ningún tipo de pago para derechos de formación. Esta es la realidad. A partir de ahí, vamos a ver qué ocurre. Y como ayer les comentaba, sigo leyendo en muchos medios de comunicación noticias que aquí llevamos explicando y llevamos diciendo desde hace tiempo. Sobre el tema de la plantilla, que se va a rejuvenecer, el tema de Carlos Sánchez, todo esto aquí se ha dicho, se ha hablado. Además, yo creo que estuvimos, no sé si fue en una tertulia, hablando del tema de Carlos Sánchez, de las opciones, de cómo podríamos plantear o cómo se podía plantear el hecho de que si de verdad este jugador se quiere quedar aquí, se puede quedar aquí o no, porque hablábamos, hombre, no es normal que la Fiorentina, sabiendo que le queda un año de contrato, no ponga una opción de compra al Español. Porque él puede decir, bueno, pues yo vuelvo a Italia, hago un mundial tremendo. Me han dicho que el otro día en el partido Francia-Colombia fue uno de los mejores. Y por lo tanto, su valor sube. Claro, eso por otra parte a la Fiore le sirve. Porque dice, bueno, nos queda un año, es verdad. Tenemos dos opciones. Renovarlo si él quiere o venderlo por una cantidad mayor de lo que pensábamos. Porque el jugador ha subido el caché. Pero claro, nosotros estamos en este caso indefensos. Porque no hemos podido hacer otra cosa. Y ya les contaba el tema de Envía. El Español tenía casi firmado Envía. Pero el jugador, antes de firmar, se descuelga que quiere 2 años de contrato. Y el Español dice, no podemos en estos momentos hacerte 2 años de contrato porque tenemos el límite salarial desbordado. La palabra desbordado, yo creo que la he dicho 1.000.000 de veces. Desde hace muchísimo tiempo. Por eso me sorprende leer artículos de opinión sobre el tema de que no podemos hacer nada con el tema de fichajes si el club quiere hacer una planificación distinta. Yo, de verdad, con todo el cariño del mundo, a todos, no sé si periodistas o no periodistas, no lo sé si lo son, que escriben, yo también he de decir que supongo que no deben escuchar el programa, y me sabe mal que no escuchen el programa, pero cuando llevamos, y aquí tengo dos testigos, llevamos hablando y hablando y hablando del desborde del límite salarial desde hace muchísimo tiempo, que luego tenga yo que leer como noticia en exclusiva que el Español está por encima del límite salarial, con perdón, me tengo que reír. Y lo digo de verdad con cariño. No lo digo con ánimo de crítica ni nada, pero, y se lo he dicho a alguna de estas personas, que lo que no pueden hacer es hacer noticia algo que aquí llevamos explicando y llevamos contando de la A a la Z desde hace mucho tiempo. De verdad que, y en el fondo a mí me molesta, o no sé si me tendría que molestar, pero creo que las cosas son como son. Yo, cuando alguien dice algo o da una noticia y aquí no se ha dicho, yo no, nunca me la asumo como mía, porque sería un error y sería ridículo. Pero cuando salió el tema del famoso límite salarial hace ya mucho tiempo aquí y empezamos a hablar de Ramón Robert, etcétera, etcétera, y la gente decía que no, hombre, que no, que es que le tienen manía, que está haciendo un gran trabajo. Incluso el director deportivo, el actual, siempre ha defendido en su momento a Ramón Robert diciendo que hace un gran trabajo, que era un gran profesional. Claro, yo hablaba con Lardín y le decía, Jordi, que yo creo que no, que lo está haciendo muy mal, que ha desbordado todo. No, hombre, no, que todo está bien, está todo controlado. Claro, con perdón, me vuelvo a reír otra vez. Porque ahora, ¿qué hacemos? Es que hasta la llegada de Óscar Pérez Arnau, a nivel oficial nunca se supo la situación que había. Y por lo tanto, no nos engañemos. Aquí en este programa hemos intentado siempre explicarles, sea bueno o sea malo, pero por lo menos explicarles la realidad del club. A mí no me hace ninguna gracia. A veces tener que decir, pues, es que no podemos fichar. Que este jugador lo tenemos que vender. Es que no hay otra manera de intentar solucionar todo esto. Y leía hoy también a una persona, un socio del Español, que lo conozco de hace mucho tiempo, que decía, ¿por qué no, nadie explica cómo funciona el tema del límite salarial? Y yo alucinaba. Digo, estoy alucinando. Y yo creo que una persona, en su momento, que escuchaba el programa. Si quieren, lo volveremos a explicar. Y hoy está también Arnau Baqué, que también sabe cómo funciona todo este tema. Y volveremos a explicar por qué no podemos fichar y de qué manera puede aumentarse el límite salarial. Claro, es que llega un momento que yo pienso, sinceramente, o que yo no me sé explicar, o que hay ciertas personas que oyen pero no escuchan, o que directamente no escuchan el programa, y yo de verdad no lo puedo entender. Yo no creo que todos los socios simpatizantes del Español escuchen el programa. Ya me gustaría. Bueno, luego me estás haciendo Chavi una cosa, luego me lo explica, que es muy divertido. Bueno, pues claro, yo llego un momento que me tengo que desgastar. Me desgasto porque digo, lo llevamos explicando mucho tiempo. Y que en las últimas, claro, estos últimos días, como no había liga y todo, pues claro, han empezado a salir otra vez tema del límite salarial. Ya salió, recuerden ustedes, hace un tiempo cuando, bueno, yo tuve mi punto de defensa Ángel Gómez, cuando en la grada un fin de semana sale que Ramón Robert y Ángel Gómez se han cargado el límite salarial. Claro, yo salí en defensa de Ángel Gómez. Porque yo salgo en defensa de lo que creo que es justo. Y el trato a Ángel Gómez no era justo. La persona que lo escribió creo que se equivocó en aquel momento. Porque antes de responsabilizar a alguien, pregunta. Tú no puedes basarte en la amistad cuando te están diciendo, además con todo lo que pasó. Claro, estamos hablando, si a mí me dicen que Arnau Baqué se lleva, bueno, puede ser una broma, ¿eh? Que nadie, se lleva dinero de las secciones, que cobra de las secciones, yo diría, pues si me lo dicen hoy, le llamaré. Pero al cabo de año y medio, ya sabré si es verdad o no es verdad. Y sacaría el tema si fuera verdad. Pero si resulta que Arnau Baqué sigue trabajando en el tema de las secciones, etcétera, etcétera, y las secciones siguen igual, a lo mejor tengo que llamar a Feriche y decirle, Carlos, ¿es verdad esto? Y Feriche me dirá, pues sí, se lleva dinero o no se lleva dinero. Pero al cabo de año y medio ya lo habré intentado investigar, sabiendo todo lo que ha pasado. Claro, si Arnau Baqué dentro de un mes deja las secciones, diré, uy, aquí ha pasado algo. Y le llamaré y diré, Arnau, ¿qué ha pasado? A lo mejor él no me coge el teléfono. Le envío 1000 WhatsApps y los lee, pero no me devuelve la... Claro, pero al cabo de año y pico, que le echen la culpa al pobre Ángel Gómez, a mí, me dolió. Entonces, hablaremos, porque me ha enseñado Xavi una cosa de alguien que ha explicado todo el tema de cómo funciona el límite salarial, y si hay que explicarlo otra vez, lo explicaremos. Pero antes hablaremos, por supuesto, del tema Pau y del tema entrenador. Miren, la encuesta, hay un nombre que no ha salido. En toda esta encuesta hay un nombre que no ha salido. Y es una persona que es buen entrenador. Yo no digo que el club lo haya tanteado, pero ojo a este nombre. Buen entrenador. Trabaja el fútbol base, es una persona discreta, inteligente y ha tenido muy buenas experiencias y otras muy malas, como la de este año. Y si me dicen a quién se parecería en el español, les diría que se parece a Óscar Peraldau. Fue segundo entrenador de nuestro actual técnico y acabó su relación como el Rosario de la Aurora. Fran Escriba. Ojo a este nombre. No está entrenando. Acabó mal en el Villarreal. Acabó mal. Dicen las malas lenguas, por eso les digo, que después de perder, curiosamente, con el Getafe 4-0, lo cesan. Pero uno de los motivos por los que cesan a Fran Escribá es por, es lo que a mí me contaron en Villarreal, por los dos fichajes lamentables que han hecho este año. Uno está en la cárcel, que es Semedo, y el otro empezó mal, lo ceden al Levante, ha vuelto y ha empezado a jugar un poquito más, que es Unal, jugador turco, que a mí me parece que va a ser un buen jugador, pero con el paso del tiempo. Y la familia Roig, pues después de gastarse, creo que han sido casi 30 millones, 31 millones en dos jugadores que no funcionaban, pues en el fondo le dijeron, te has equivocado. También puede ser responsabilidad del área deportiva. No sé si han echado al director deportivo del Villarreal o ha habido ahí una criba. Pero al que cesan es a Fran Escribá. Fran Escribá mete, es el que sustituye a Marcelino el año anterior cuando pasa, bueno, que empieza la temporada, pero ya Llaneza y Roig lo tienen enfilado cuando pasa lo del partido Sporting de Gijón-Villarreal. Y él declara que no le gustaría que bajara el Sporting, el Villarreal no se jugaba nada, y el Villarreal, claro, pierde en Gijón. Entonces, las malas lenguas, pues siempre son... Claro, yo lo que pasa en otros sitios, yo no puedo saberlo, yo sé lo que puede pasar aquí, y me puedo perder alguna cosa. ¿Qué ocurrió? Que el vestuario estaba en contra del entrenador. Y cargarse a Marcelino, que no era por un tema deportivo, intrínsecamente de lo que era el Villarreal, sino por todo lo que había pasado en la previa, cuando iban a jugar la previa de Champions contra el Mónaco, y se lo cargan. Eso es alguien que le dice, es verdad lo que han dicho, que de ser otro en serio, que aquí la gente hila muy fino, ¿eh? No, lo dicho. Entonces, Escribá hace un buen trabajo en el Villarreal, un gran trabajo. Ahora les hablo de memoria, Escribá, luego me corregirá, supongo, Arnau, porque Arnau para eso sabe, está bien. Fue el entrenador que estaba en el Elche, cuando el Elche hizo una muy buena temporada en primera, con jugadores como Pasalic, Mosquera, La Roca Sánchez, Corominas estaba en ese equipo que nos marcó uno de los goles de la derrota, Jonatas de Jesús. Fran Escribá era el entrenador. Claro, el equipo baja y yo no sé si Escribá se va, no se va, no sé lo que pasó con Escribá, pero él fue el que hizo que el Elche hiciera una muy buena temporada. Además, el Elche jugaba muy bien en aquella temporada, que baja luego por temas administrativos, por deudas. Apunten este nombre. Repito, no he hablado con nadie del club, ni alguien me ha dejado entrever que pueda ser Fran Escribá. Pero es un perfil de un técnico que al español le podría ir muy bien. Luego lo valoraremos con Arnau y con Xavi. De todos los técnicos, ya saben que la encuesta, después de 36 llamadas de momento que llevamos, Machín, 8 votos. Berizzo 6, Paco Gémez 4, Rubi 2, Mendilibar 2, Bielsa 2 y Eusebio 2. Y con uno hay una intimerata de nombres. Que claro, que estamos hablando buscando un entrenador y salen 16 y yo añado uno más, que es Fran Escribá. Imagínense ustedes lo que puede ser. Y del tema de Pau, de las 16 llamadas que pasamos ayer, hay un empate. 8 oyentes no pondrían más a Pau. Otros 8 consideran que Pau tiene que jugar porque de momento pertenece al Español. Las 7:21, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all they beat, I'll make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
7:23, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y recordemos una buena, bueno, más que una buena noticia, es una muy buena recomendación para todos aquellos que les guste la música. Hasta el 7 de abril podrás disfrutar de los conciertos del Death Festival en la Sala Salamandra con el patrocinio de Estrella Damm. Todos los fines de semana pasarán por la Sala de Hospitalet bandas como La Bien Querida, Raiden, Corizonas, Sidoní o El Columpio Asesino. Más, por supuesto, pero tú aprovecha hasta el 7 de abril para disfrutar del Let's Festival. Toda la información y entradas en www.letsfestival.cat. Nos vemos en la Sala Salamandra de Hospitalet en los conciertos del Let's Festival de Estrella Damm. Hasta el 7 de abril. 7:24, empezamos nuestra tertulia con el patrocinio, ya lo saben ustedes, de Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales. Xavi, buenas tardes. Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has tenido algún mensaje de...?
No.
Sí, amigos.
A ti, sí.
Amigos en común que tenemos.
He tenido una llamada de un buen amigo de Santander, que no, claro, no está...
Pensaba que...
Un exjugador que tú conocerás, bueno. Uriol Lozano, que había jugado en el Racing muchos años, un defensa que jugaba en la época que jugaba Tamudo en el Español. Uriol Lozano, un defensa que era de Lleida, que jugaba en el Racing.
No me acuerdo, años.
Sí, central...
No caigo,
pues en la época así de Marcelino en el Racing, bueno, sí.
No recuerdo.
Justo me llamó ahora y iba a decirle, Javi, digo, estoy aquí.
Yo quería añadir lo que el comentario que has dicho de la coña de si Arnau es, sí. Hicieron la mala gestión. ¿Arnau se pasearía por el palco de las secciones deportivas? Esa es la pregunta.
Que el palco es más reducido, el palco, con lo cual es más peligro, ¿eh?
No, a lo mejor se parece que no pasa nada.
A lo mejor sí que se pasea por allí. Nunca ha hecho nada.
Malversas y luego da igual, te dan canapés. O lo tienen para probar los canapés como hacían los romanos. Ves a saber.
Bueno, que era una broma, digo para que nadie lo piense luego. Que. Pues claro, aquí la gente es. Se lo toma a veces, o lo coge todo con papel de fumar. A ver.
También te digo que sería difícil rascar dinero ahora.
No, pero...
ahora mismo sería complicado, Javier, pero bueno, que...
Titular. Visto, ¿no? Titular sería Feriche y Arnova que se cargan el límite salarial de las acciones. Bueno, vamos a empezar con el tema entrenador, que era lo último que comentábamos. Decía lo de Fran Escribá. A ver, yo no sé... partamos de una base, que es la de siempre... Quique tiene un año de contrato, veremos qué ocurre, etcétera, etcétera. Y vamos diciendo que tiene ofertas, y es verdad que hay equipos interesados en la Premier que lo quieren, pero el sueño de Quique es Sevilla. El sueño de Quique es entrenar al Sevilla. Claro, todo es posible, porque Montella, ahora todo el mundo está medio contento, pero Montella, como lo eliminen de la Champions, pierda la Copa del Rey y al ritmo que van en Liga se queden fuera de Europa, a ver quién aguanta a Montella. Ahora todo es felicidad, pero en dos meses puede ser una tragedia. Está la verdad. Y el sueño de Quique es entrenar al Sevilla. ¿A qué otro equipo en Liga Española podría entrenar Quique? Al Villarreal. Pero para eso necesita que la familia Roche y Aneza echen a Calleja. Y para echar a Calleja va a ser difícil. Porque si lo mete en Europa League, no lo van a echar. Esta es la realidad. Por lo tanto, ¿qué le queda? En España yo no veo ningún otro equipo que no sea la Real Sociedad. ¿Veis alguno al margen de, de estos?
No. La verdad que prácticamente los banquillos es como el juego que el de la silla, ¿no? No va a haber muchas más opciones en cuanto a Quique. Bueno, yo parto de la premisa que siempre hablamos, Javier, que creo que Quique marchará, pasando por caja al Español y con un suculento finiquito, pero creo que marchará y que todo esto también forma parte de una estrategia ahora negociadora y que, bueno, que el club y Quique juegan sus cartas pues de cara a no mostrar sus debilidades, pero creo que marchará y creo que es bueno tanto para él como para el Español que se defina este ciclo.
Yo creo que por salud mental deportiva.
Y salud mental. Y... No solo deportiva, sino social. Sí, salud mental. No,
así de claro. Y salud económica por las bajas de socios como la mía. Sí, Quique.
No te líes.
¿Que no?
No te líes.
Bueno, ha quedado grabado.
Lo quiero. Está grabado, ¿eh? Si sigue Quique, ¿te das de baja tú de socio?
¿Me doy de baja o me hago el carnet este sin ir al campo?
Como algunos que tienen y van diciendo que son socios, ¿no?
No, es que... Pero bueno, es como decir que lo tengo bastante claro que...
No, yo, aunque siga Quique, voy a seguir siendo socio. Y aunque vuelva Paco Flores...
Pues entonces será muy divertido ir al campo.
No, yo no sé. Y yo, aunque no diera... Iría igualmente, es decir... Criticaría al entrenador, pero por encima de todo está el club.
Yo
creo que esta deriva de me quito de socio me parece ridículo.
Bueno...
Xavi, de verdad, ¿eh?
No sería el único que pensaría.
Bueno, así. Oye, que cada uno es libre de pensar como quiera. Pero yo,
aunque, sí, claro que el club está por encima
aunque
de todo.
Vuelva Paco Flores, seguiría siendo socio del Español. Y digo más, vuelve Paco Flores y me hago socio de tribuna.
Y no lo utilizas, pero...
El sitio que ocupa ahora Ramón Robé lo ocuparía yo.
Ah, bueno, claro. No, la verdad es que... es como todo. A mí lo que el único problema, que puede ser un problema que veo, que creo que dentro de un mes, te doy de margen un mes y pico, principios de mayo, el nuevo entrenador, o al menos si hay un cambio de entrenador, tendría que empezar a trabajar en la sombra.
Yo creo que esto debería estar solucionado como mucho final de abril.
Porque si no, estaremos en lo mismo. Si, por ejemplo, Rubi, por ponerte un ejemplo, veremos lo que pasa si al final sube con ascenso directo. Si sube con ascenso directo,
sí, pero está en
principios de junio.
Ahí.
Pero si está en playoff, es a finales de junio.
Sí, acaba 30 la de junio casi.
Y la pretemporada el 8 de julio empieza. O el 7, empezará
no,
antes.
No, a ver, la liga empieza teóricamente el 18 de agosto. Como no vamos a Europa, no hace falta, empezaremos el 12-13 de julio, 40 días.
Sí, el 8 cuando van a hacer las revisiones. Pero me refiero, en este caso, por ejemplo, si fuera Rubí, claro, al cabo de una semana...
El problema no sería solo esto, sería que un entrenador que está en un playoff, está pensando en el playoff y no puede estar pensando también a la vez en la planificación del equipo. No, porque...
Muy complicado eso, sí, es muy...
Esto puede ser una de los descartes precisamente por esta situación, ¿eh?
La división es muy dura y el playoff o la clasificación directa le va a exigir un esfuerzo tremendo y la concentración máxima. Por tanto, es muy complicado que esté planificando... Además, yo creo que últimamente el tema igual se ha resfriado un poco, ¿no, Javier? El tema de Rubí, no sé.
Yo soy muy sincero. Para que venga Rubí, prefiero a David Gallego. Pero eso es una opinión personal, sí, sí. ¿Eh?
Sí. Yo soy un entrenador y hablo... Xavi lo sabe, yo tengo buena relación personal con él, me llevo bien y lo conozco desde hace años, desde que estaba en Español B, y tengo un aprecio por él. Eso no me quita para hablar los pros y los contras suyos como entrenador. Creo que es un entrenador que ha tomado algunas decisiones malas, como fue coger ese Sporting casi desahuciado, ese Levante también desahuciado.
Irse al Barcelona.
Sí,
eso siempre es una mala decisión.
No, pero son decisiones que además...
Ya, pero él toma una decisión, ¿no? Porque sabe que aquí no crece.
Correcto,
aquí no iba a crecer. Es como el tema Planagumá. Aquí Planagumá llega un momento que él, cuando pasa todo lo que pasa con el tema Sergio Galca, el planteamiento de Planagumá es mi oportunidad y no se la dan.
Yo entiendo a la
y entonces
gente.
Entonces él dice, me voy. Si se la han dado a Sergio González, que había entrenado menos que yo y que solo era el segundo de Márquez, cuando echan a Márquez, hablo de no de Tintín, de sí, Manolo sí. Márquez, lo traen a él, lo ponen a él de cuando él era segundo. Esa media temporada es la única experiencia de Sergio. Y le dan la confianza a él cuando yo, hablo de Planagumá, he estado con él en el B, me he ido fuera, he vuelto, he estado 100.000 años como entrenador en el fútbol base y no tengo esa oportunidad.
Sí, sí.
Entonces él dice, pues me voy, como se fue Planagumá. Y Rubí hizo lo mismo.
Sí.
Yo no tengo la oportunidad de llegar al primer equipo, me voy. Y llegará un momento, si David Gallego no llega al primer equipo, no sé, dos... Él no tiene prisa, es decir, David no aspira a ser entrenador del primer equipo el año que viene. Uh-huh. Que le puede gustar, hombre, y a mí también.
Claro.
Pero no es... Él viene de tercera ahora. Está en segunda B, pero viene de tercera. Y posiblemente un año en segunda B le iría muy bien. Si pasa algo con el entrenador que venga y a él no le dicen nada y suben a otro... Él dirá, pues se acabó mi historia en el español. Claro, es normal, sí, es decir...
El problema es de dónde venimos. Por ejemplo, has mencionado a Manolo Márquez. Manolo Márquez subió con el filial de Las Palmas de tercera a segunda sí. B y le dieron la oportunidad de entrenar.
Bueno, porque ahí hubo un cambalache sí, raro también.
Luego se ha quedado en el club. Me refiero que claro, es muy arriesgado, no por lo que no lo pueden hacer bien, ¿eh? Es como un Pochettino cuando había hecho las prácticas con el femenino o el mismo caso de Sergio, ¿no? Pero claro, también buscar un perfil, ya, también al final todo es por dinero, porque
no, aquí
hay esto es lo principal.
No, aquí hay una base importante porque, que es el tema económico, es decir, que tú vas a tener que fichar a un entrenador que cobre una tercera parte de lo que cobra Quique.
Tanto,
eso es lo más importante.
Por lo tanto, me he dicho, por ejemplo,
es un condicionante muy importante, ¿eh?
Prácticamente
muy importante.
Descartado por
sí, pero yo sigo teniendo esas dudas, estoy intentando saber qué era lo que cobraba Berizzo. Porque estamos hablando de que el entrenador actual del español cobra mucho.
Yo no creo que gane más de lo que gana aquí. Que
no, no, seguro. No, pero seguro, claro, seguro. No es lo mismo cobrar 2.800 y 2 a cobrar 1.000.000.
Correcto, correcto.
Claro, es que estamos hablando de una tercera parte.
Correcto, correcto.
Y esto es un hándicap importante para saber cuál puede ser el entrenador del español. Como club, decir, a ver, yo te quiero a ti. ¿Qué quieres? ¿Cuánto pides?
No, y luego al final, si el español lo mira en dinero... También veremos si sale Quique, cuándo se le tiene que pagar. Y al final, Español de Números dirá, la partida para entrenador entre salidas y entradas es esta, y no puedo pasarme. Claro, es que este va a ser el problema.
Claro, vamos a hacer un supuesto, ¿eh?
Sí.
El total de montante de Quique, con todo, ¿eh? Son 4 millones, más o menos.
Bruto.
No, yo siempre hablo de bruto.
Sí, vale.
Bruto, 4. Le das 2 de finiquito. Yo te ceso, tú te quieres ir, la mitad. Es una opción. El que viene tiene que cobrar 1. ¿Cómo mucho?
Claro, porque tienes que
ganar. Porque tienes que ganar como mínimo 1. Porque si no, para eso te quedas el actual entrenador. Lo que pasa es que corres el riesgo de que la salud mental que decíamos, pues nos perjudique a todos. Al equipo, al propio entrenador y a todo el entorno.
Ahí creo que en esa terna, por ejemplo, Berizzo se caería.
Totalmente.
Claramente. Se caería y se caería en alguno más, pero bueno, incluso peligraría hasta el propio Machín, porque creo que Machín va a tener ofertas muy buenas.
Me dicen, me acaban de enviar un... Bueno, un a través de Facebook, Berizzo, dicen 2,5 en el Celta.
¿Bruto? Me lo creo, sí.
Pues entonces vamos a olvidarnos de
Berizzo. Me lo creo, que sería 1.250.000 al inicio, más o menos.
A ver, sí, la noticia creo. Es... me lo envía, viene del, es una un copiar y pegar de Vigo, del desmarque de Vigo, la sorprendente ficha de Berizzo, inasumible para el Valencia. Y la noticia es de mayo del 2017. El Berizzo se ha convertido en el entrenador más codiciado de la primera división. Sevilla, Valencia, Villarreal, Athletic Club de Bilbao. Pero claro, yo leo en la noticia, la cadena SER en Valencia asegura que la entidad de la capital levantina se ha sorprendido al conocer que Eduardo Berizzo cobra 2,5 millones de euros netos por temporada.
Me parece esta noticia
fiable. Me parece que no es fiable esta noticia. No es fiable. 2,5 millones netos significa 5 millones.
Esto
es, así que lo siento, pero esta noticia ya para mí queda totalmente...
De hecho, los 2,5 brutos sí que me los creí.
Sí, 2,5 brutos sí, me los creo.
Los creo perfectamente, perfectamente, en el Celta. Que precisamente no soy de los equipos que pague fichas más elevadas, pero me lo creo. Pero 5 millones brutos no.
Mira, en Sevilla 4 millones, dicen. Pero no pueden ser netos. No nos engañemos.
No, es que la gente con eso... Por eso siempre hay que ver en bruto, como tú bien comentas. Siempre que en España se hace en bruto. Por ejemplo, en Alemania o Italia siempre se habla del neto. Pero aquí en España siempre se habla del
bruto. Hay que hablar del bruto.
Hay que hablar de lo que le cuesta al club, que es lo que
nos interesa. Correcto, es el
coste. Claro, claro.
Es el coste también de Hacienda, de retenciones.
Claro, porque es lo que comentábamos otros días. Es decir, tú cobras 4 millones brutos... Tú tienes que pagar, creo que es un 49%.
Más o menos, sí, por esta renta seguro.
49,
sí.
Pero bueno, a lo mejor ese dinero hay una parte que va a través de una empresa, la empresa está en no sé dónde, tributan menos.
El mundo del fútbol muy poquito, porque solo puedes hacer el 15% por derechos de imagen. Bueno, pues... 15%, con lo cual salvas muy poquito, Javier.
Bueno, sí, pero bueno, cuando sí, hablamos de lo que cobra un jugador, un entrenador, hablamos siempre de bruto. Entonces... Claro, 2,5 millones netos, es imposible que el Celta pueda pagar 5 millones a un entrenador. Porque entonces lo del Celta es una locura. Entonces sería una locura. En Sevilla es 4 brutos, claro.
Sí, 4 brutos.
Nosotros no podemos pagar a un entrenador otra vez 4 millones.
No, no, porque el club, ya se dice, en todas las líneas va a adoptar una postura de rebajar el límite salarial. O sea, prácticamente te diría con... casi un tercio.
Yo igual. Creo que el entrenador que va a venir ahora, el que sea, estará en como mucho, 1,5 millones. Como mucho. Y depende de quién sea, a lo mejor no llega ni a los 500.000 euros o 600.000 euros.
Bueno, sí, yo también estoy contigo, Javier. Como mucho va a estar en ese... A ver, si optaremos por Eusebio Sacristán o por Escribá o por perfiles de estos, sí que nos tenemos que rascar cerca de año y medio.
La pregunta es, ¿cuánto puede cobrar Eusebio en San Sebastián? A ver, que si alguien lo sabe... que me lo envíe y así lo analizamos también y vamos descartando
dentro,
gente.
Dentro de las cábalas lógicas, que luego el club ya veremos por dónde sale, Garitano, porque claro...
Sí, pero Garitano está a punto de renovar por el Leganés, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Que él ha dicho que quiere seguir en el Leganés, que ya le han hecho una oferta y a él le apetece seguir en el Leganés. Le apetece. Otra cosa es que luego firme o no.
Creo que se equivoca también, porque el techo creo que lo ha...
Ya está superado.
Con semifinales de Copa y salvando el equipo dos temporadas, creo que lo tiene superadísimo.
Bueno, es que a lo mejor tampoco tiene otra cosa.
Bueno, veremos. Se hablaba de Bilbao, pero bueno, hay que saberlo, eso es exacto. Lo que dices tú, Javier. Igual estamos haciendo muchas especulaciones y el míster, el único firme que tiene es la oferta del Leganés.
Esto al final, el tema es cómo va a haber el puzzle de piezas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si Mendilibar, otro nombre, se va al Athletic Club, que dicen por ahí que puede
o
ser...
O la Real, también se habla, ¿no?
Claro, entonces va a haber un... Colocar piezas,
claro,
¿no?
Es que nosotros las piezas las colocamos nosotros de manera fácil. Es decir, a ver, Mendilibar a la Real Sociedad, Garitano al Athletic Club de Bilbao. Claro, las colocamos fácil. Pero es que a lo mejor esas piezas no son tan fáciles de colocar. Que hay otras circunstancias y otras opciones o ofertas que tienen estos entrenadores.
Mira,
claro.
Con el presupuesto que has marcado, que yo coincido contigo, creo que como mucho se estirará al 1,5 millones bruto, Machín entrará justito ahí, ¿eh? Porque Machín va a estar muy cotizado, por ejemplo. Es una gran temporada.
Claro.
Meta o no meta el Girona en Europa League, que eso ya es harina de otro costal, va a estar muy cotizado y va a tener ofertas de ese calibre. Con lo cual, ahí vamos a tener que empezar a descartar misters.
Pues, y sobre todo el timing es muy importante, ¿eh? Porque, no sé, a lo mejor nos sorprenden con un entrenador de fuera. Es que ves a saber que conozca la Liga Española, es decir, que esté fuera.
Viendo el perfil de cómo trabaja Cheñi, eso es difícil.
No, y sobre todo sabiendo que quien elige al entrenador va a ser Per Arnau.
Sí, complicado. Complicado que sea un mister extranjero.
Que no conozca la Liga Española, debe saber que va a trabajar con el fútbol base, porque muchos jugadores...
No es una idea buena, Xavi, que no digo que no fuera una idea buena. Porque
tú conoces, ayer dijo José Carlos, a mí me sorprendió, el entrenador del Barley, Sean Dyche, algo así.
Sí, pero...
No, a ver, yo
sí,
no...
Sí.
A ver, que yo no lo conozco.
Mira,
de nada,
sí,
¿eh?
Sí, lo conozco, he hecho una temporada impresionante con el Barley, pero claro, piensa una cosa, el Barley es el triple de rico que el español. Porque en Inglaterra ya sabes cómo funciona el Reino Unido, los derechos televisivos. Entonces, quitarle un entrenador. Tú ahora mismo, por ejemplo, intentas ir al Crystal Palace, que está en zona de descenso.
No, pero tema Stoke City. Sí, claro. Stoke City, no, le dijo a Quique que no podía pagarle lo que él pedía.
Bueno, por todos los condicionantes que
hay. Está por encima de los 100 millones. Todos.
Sí, sí, sí.
Ya, pero claro, el club, cualquier club inglés, paga más por jugadores que por el entrenador. Lo que pedía era lo que le podía dar equipos como el Liverpool, los Manchester.
José Carlos, le digo que tiene buen ojo, punto número uno.
Yo no sé dónde
lo
la...
Lo tiene buen ojo. Es un entrenador que además lleva tiempo en el Barley y además con recursos muy limitados. Y ficha muy poquito el Barley, además. Consigue muy buenos resultados. Este año está cerca de la Europa League. Pero claro, quitarle al Barley un entrenador es muy complicado, porque en Inglaterra cualquier entrenador se va a los 2 millones de libras.
Pero estamos de acuerdo que el perfil del entrenador tiene que ser un perfil que económicamente no cueste más de 1,5 millones, que sepa que va a trabajar con muchos jugadores del fútbol base, porque muchos de los que están en el B van a subir por contrato al primer equipo.
Por favor, esto por favor. ¿Sabes que es el tercer año? Salió publicado en los compañeros de las... Tercer año en 30 temporadas que no va a subir ninguno el primer...
Pero eso es decisión del entrenador. Pero, el año que viene ya suben de inicio por contrato.
Sí, pero luego los pueden ceder.
Bueno, es igual, pero de inicio suben. Y yo creo que en el B hay jugadores con una calidad tremenda.
Sí, estamos
pero hablando. Tremenda, ¿eh? Mm. Y que no tienen que subir solo por contrato. Y voy a hablar de un jugador, Víctor Gómez. Mm. Este jugador tiene que estar el año que viene en primera división, jugando de lateral. Porque tiene 17 años, ¿eh? O a punto ya habrá cumplido 18. Va con la selección sub-18 ahora.
Convoca, sí.
O sub-19, parece.
Sí, sub-18 la convoca ahora, justo ahora.
Campeón del mundo sub-17. Aunque no jugó mucho, subcampeón del mundo sub-17. Pero yo lo he visto jugar 3 o 4 partidos. Y, por ejemplo, el otro día en campo en Europa. Es tremendo. La fuerza física que tiene este chaval.
Sí.
Claro, jugó de interior. Porque jugó por detrás Pipa. Pero claro, Pipa teóricamente sube este año. Creo que Puado sube este año.
Es un jugador sistema machín, que juega con bandas abiertas, con carrileros. Es un jugador perfecto, por ejemplo, para ese sistema de carrilero.
Claro, es que si el jugador tiene calidad, hay que darle la oportunidad. Y realmente si al final Aarón, por poner este ejemplo, Aarón puede ser la venta, entre comillas.
La idea es que sea la venta.
Pues sí, entonces, pues apuestes, Dida, que apuesta por un chaval del B y la pretemporada, no sé.
Ya que en el B es Adri Pedrosa el único que está jugando.
Que también lo hace bien, ¿eh? Uh-huh. Que lo hace bastante bien.
Y también
bien.
Es joven.
Por eso no me gustaron estos fichajes de Naldo, de Didac, de 3-4 años de contrato, que cortan
Mira,
la progresión.
Mira, Sí. A ver, es fiable lo que me acaban de pasar, ¿eh? Lo que cobraba todo el cuerpo técnico de Berizzo en Vigo. Esto es más fiable de toda lo que he dicho antes, por lo que la persona que me lo pasa está muy bien informada.
¿Los 5 millones?
No. 1,8 millones incluido el cuerpo técnico.
Sí, pero además solo va con uno, ¿no?
No, dos. Que dos, es sí. El segundo, Marcucci y un físico.
Exacto.
Y cuando llegó al Celta no pasaba de 800.000 euros. Por lo tanto, yo, lo que pasa es que, claro, con el Sevilla habrá, claro, Sevilla habrá pagado, pues, posiblemente mucho más.
El vino de Chile, de O'Higgins.
Sí.
Pasa que le había sido jugador del Celta, vino al Celta, correcto, me cuadra que venga ganando.
Claro.
De entrenador vino de O'Higgins, que había sido campeón.
Con O'Higgins.
Escuela Bielsa.
Sí, el vino de O'Higgins, sí, me cuadra que pueda ser... Ni los 2,5 millones me hubieran parecido descabellados.
A mí los 4 me parece de Sevilla.
En mucho 2,5 millones me lo hubiera creído en Vigo. Entre 1,800,000 y 2,5 millones me lo creo porque me parece factible, claro.
Pero nosotros este año no podemos pagar eso.
No. Difícilmente.
No creo que el entrenador que venga cobre más de 2 millones. Yo creo que entre 1,000,000, 1,500,000 y depende de quién sea, a lo mejor menos. Y ese dinero va, pues... para otros menesteres que...
No, más de 22 jugadores profesionales. El primer equipo, porque ahí te vas a ahorrar ya casi 4 millones en fichas. Que se lo comen los aumentos. Es que lo bueno es que se lo comen los
claro,
aumentos.
Claro, por eso está la masa salarial
22
desbordada.
22 y contar con los del B.
Bueno, mira, es una temporada la que viene curiosa porque, como bien comentáis, el límite salarial se vuelve a rebasar y va a ser la temporada de la limpieza, porque a partir de ahí sí que ya no habrá excusa para montar otro proyecto. Pasa que siempre vamos posponiendo, ¿no?, el proyecto.
Sí.
Pero sí que es verdad que es el último escalafón, igual el más delicado, el más duro, de toda esta herencia de contratos millonarios que nos ha dejado...
RR.
Sí, bueno, y el inicio...
Y Quique
sí,
también.
Entonces, cuidado porque el año que viene es una temporada complicada, ¿eh? La gente también tiene que ir avisando que la temporada que viene planificarla no va a ser nada sencillo. Entonces, podemos vivir un avance de lo que hemos vivido este verano. ¿Sabes? Este verano
no, pero a ver, yo tengo muy claro que uno o dos jugadores se van a vender.
Sí.
Pero por una cantidad que esto beneficia al club.
Uh-huh.
Y es normal. Luego habrá otros jugadores que se les va a intentar rescindir el contrato. llegar a un acuerdo. El caso Jurado.
Sí.
Jurado yo creo que es uno de los casos donde el club va a decidir...
Si marcha Quique sobre todo, pues seguro.
Bueno, pero es que tampoco Jurado creo que esté muy contento
no,
con Quique.
No, correcto, pero...
Dicen que en invierno tuvo la opción de irse al Betis, que él perdonaba, dicen, ¿eh? Sí, pero sí, claro, el Betis tampoco se pronunció mucho, porque el Betis le daba 2 años más. Claro, aquí Jurado ya tiene, creo que son 32, 33.
32.
Ahora. Aún le queda otro, le quedan dos, sí, 3 años más.
Además que el Betis, con los que han subido del B, ya han taponado muchas...
No, es que yo creo que Jurado al B ya no va.
O sea, al Betis ya no.
Ah, perdón, al Betis me refería, al Betis.
Sí, no, difícil.
Que iba a ser difícil quitar de un jugador que cobra 2 millones y pico y que es su último año de contrato y que va a decir, bueno, yo quiero como mínimo una parte de mi contrato si me echáis.
Claro.
Bueno, confiemos que algún equipo le ofrezca 2+1. Es que ahora vamos a intentar ser positivos.
Sí, pero hombre, no, por ejemplo,
que se trabaje un poco.
Lo de Javi Fuego me pareció increíble.
Sí, espectacular. Sí. Nadie, no lo hubiéramos pensado nadie.
No, es que además, haciendo las cuentas son muy sencillas. Este año cobraba 2,3. Y el año que viene iba a 2,8. Te has ahorrado 2,8 del año que viene, más la mitad de este año.
Sí, unos 4 millones.
Un millón. Y dos y medio, son 3,8 más 750.000 euros que te da el Villarreal.
Y un chaval aprovechable para el Villarreal.
4 millones y pico te has ahorrado en sí, Javi Fuego. Sí. Claro.
Y has traído un recambio superior de forma.
Sí, pero que le vas a pagar o le has pagado una cantidad que supongo que será lo que cobraba Javi Fuego, es lo que le has pagado a él en la mitad de la temporada.
Sí.
Y sí, un dinero igual.
A la Fiore.
Sabiendo que de momento...
Va a estar complicado ligarlo, muy complicado.
Sí, claro.
El otro día estuvo espectacular, incluso incidiendo en los goles, O sea...
Muy complicado incluso por él, Xavi, porque a pesar de que él está contento aquí, él ya hizo una apuesta de venir al Español porque quería relanzarse para el Mundial. Y claro, rechazó muchos equipos italianos.
Sí, pero también reconozcamos que él tiene una edad ya,
Él tiene
32 años, que no tiene 18
claro,
años.
Claro, porque tú puedes pagar 6 millones.
Claro, no puedes.
No puedes justificar ese traspaso.
Porque entonces estamos en la misma historia que Jurado, que Javi Fuego. Claro, no puedes.
Efectivamente.
Y el club, yo creo que en estos momentos, a ver, yo no digo que haya un jugador que se pueda hacer esto, pero no podemos hacer esto cuando en su momento Diego López, Roberto Jiménez, que vuelve y eso va a ser un problemón, Javi Fuego... El propio Jurado, teníamos también a Leo a De Michelis en su momento, es decir...
Es Álvaro Vázquez también que vuelve...
Bueno, además, es los que no están ya igual, pero sí que...
Bueno, Álvaro ha hecho una rajadita del entrenador tremenda,
Ahí tienes un pufo bueno también de Hernán Pérez.
Bueno, claro.
Hernán Pérez cobra
2,3.
Tiene prorrateado los derechos, pues no cobra tanto. O sea, un tío que ha triplicado la ficha. Ahí también será interesante ver qué hacemos con él. Confiamos en Pedernal.
Sí, pero Hernán Pérez tampoco está jugando, por ejemplo, en Alavés. El Alavés no se va a quedar con Hernán Pérez.
Está entrando en minutos 70.
Al parecer Español, ¿no?
Claro, hombre.
El que me ha sorprendido gratamente, aunque ya no es nuestro, es Rubén Duarte, ¿no? Ahora que un inciso así que...
Bueno.
Es un chico que se le ha dado partidos y...
Sigo pensando que tampoco hubiera jugado aquí.
Pero... No.
Pero tiene 22 años, es decir, aún tiene cuerda.
No tiene recorrido y Duarte posiblemente acabe jugando en otro equipo, no lo sé. Pero aquí no se le dio la oportunidad. Quique no le dio la oportunidad aquí. Aquí le dijeron a Quique, eso lo dijo el director deportivo, tienes un de todos los laterales zurdos que hay, quédate con Duarte y sube a Aarón. Esto fue lo que se le dijo. Ni Fuentes, ni Clerc, ni Víctor Álvarez, nada. Duarte y Aarón de segundo.
Lo de casos de
y él no quiso.
Sí, sí.
No quiso y al final. Adiós todos.
Metía a Víctor de lateral.
Ya lo que está hecho. El caso de Jordán, otro entrenador que se ha apostado por la cantera, antes se queda con Jordán que trae.
Sí, pero estabas o Jordán o Roca.
Y en ese momento se creía.
Más en Roca.
Bueno, veremos.
No, hay muchas cosas.
También hay jugadores que emblemáticos y que yo aprecio y quiero mucho, como Javi López, que con 32 años y la. Teóricamente teníamos que buscar un lateral derecho.
Ya, pero es que el lateral derecho lo tenemos que buscar desde hace 2 años.
Y tenemos un cierto overbooking, ¿eh? Lateral derecho, pues tenemos Mar Navarro, tenemos Javi López, tenemos Víctor Sánchez, que bueno, ya prácticamente...
Sánchez no, pero a ver, yo con todo... Yo siempre hablo con mucho cariño de la gente del filial, pero Mar Navarro necesita una cesión. Para mí necesita una cesión Mar Navarro. Para mí, personalmente. Y o te traes un lateral o le das una alternativa a otro chaval joven. Pero a mí Mar Navarro... No me está dando el peso aún para estar en primera división.
tiene que ganar en regularidad, porque está teniendo partidos muy flojos, sobre todo en defensa, con buenas intervenciones en ataque. Pero sí, le falta ganar regularidad. Bueno, son esos jugadores que dependerá también del rendimiento de veces que tienen pretemporada.
No, y luego hay algo que me preocupa de Mar Navarro, que es el tema físico.
Las lesiones, ¿no?
Sí, que, no, y que no acaba los partidos. Siempre acaba con rampas. Y yo no sé, y yo a veces... siempre intento explicar que puede ser un cierto estrés emocional, sí, de toda la presión que tiene el chaval.
Y la primera vuelta fue, bueno, ausente prácticamente. O sea, realmente ha empezado a jugar bastante la segunda vuelta.
Bueno, si son jugadores que con Quique han ido, desde la temporada pasada, han ido alternando ostracismo, titularidad, ostracismo.
O el caso Melendo. Melendo, sí, yo creo que hay que cederlo también.
Bueno, Melendo, es que... claro, Melendo es un...
Pero no porque no sirva, no, sino no, no, porque no, tiene que jugar.
Un jugador de Melendo no lo puedes tener parado. Eso es claro. Claro. No puedes tener, no, sin jugar.
Es que el problema es el tentador que venga, si hace un reset, se... venga, va.
Y es habla, que a ver, habla jugadores, si hablamos, ahora tenemos en estos momentos 23 jugadores.
Vale, pues,
acaban contrato. Bueno, 23, que ya son... espera, 23 más. Roberto, 24.
Hernán Pérez.
Álvaro, 25. Y Hernán Pérez, 26. Ya son 26 jugadores de cara al año que viene. Más los que suben del filial, pero no los quiero contar,
vale,
a estos.
Sí. Vale.
Acaban contrato Carlos Sánchez, porque se va por la cesión.
Jairo.
Jairo. Sergio Sánchez. Y Sergio García. Aunque se habla de que puede seguir Sergio García. Estamos hablando de que en estos momentos, si todo, si son 26 que hay ahora, con la vuelta de los cedidos, y se van 4, quedan 22 jugadores. Más los del filial, que van a tener ficha del primer equipo.
Más los fichajes que tienes que hacer, ¿no? Para
reforzar. Claro, no, pero estamos hablando de esto. Claro, claro. Pero, ¿cuál es una masa salarial importante que te quitas? No hay una masa salarial muy... A ver, es decir, Sergio Sánchez cobra. Cobra dinero.
Pues más de un millón.
Sergio García lo mismo.
Sí.
Y Carlos, pero el tema Carlos Sánchez es distinto. Ahí ya no
Carlos Sánchez gana la Fiorentina 1-1 limpio. Que son pues, dos brutos.
Pues aquí cobra 1-1.
Uno bruto habrá,
sí,
cobrado.
Uno bruto.
Porque Italia tiene la,
mitad.
Italia tiene la decencia de publicar, de hacer públicos los, sí, contratos.
Ahí te sacas uno, Jairo lo cobrará.
Nada, poquísimo. Jairo está en los 250.000 euros de Pau. Ay, bueno, me he dejado Pau, perdón.
Sí,
y Pau.
Sí, sí, sí.
Pues mira, Jairo y Pau son 600.000.
Si todo va normal, 26 que hay ahora con los regresos, 5 que se van, quedan 21 jugadores de la primera plantilla. Que no está mal.
No.
No, que quiero decir que hay otras, en otros años teníamos 28 jugadores. Aquí hay 21. Que me parece una cifra correcta, porque si tú a esto les añades que yo no sé los que subirán del filial... Yo creo que seguro son Pipa y Puado. No sé si hay alguno más, y porque alguno no lo quiere decir. Yo lo he preguntado y en antena y ellos no han querido. No, eso es un tema, ya veremos. Cuando alguien te dice ya veremos, es que sube seguro. Si no te dice no tengo contrato para el año que viene. Son 21 jugadores. Y de aquí tienes que... Y con estos 21 jugadores desbordas la masa salarial en lo que es la ficha de jugadores. Claro, si consigues que tu entrenador renuncie al último año, es muy importante.
Tremendamente importante. Capital, diría yo.
Bueno, y luego hay jugadores que vuelven cedidos que ves a saber si le...
No, pero tienen que volver, tienen contrato y por lo tanto... es que ni Álvaro Vázquez...
Roberto.
Bueno, es que el tema Roberto es muy complicado. Es muy difícil. Porque en Málaga... Va a bajar.
Habrá que rascar con Roberto.
No, claro que...
Habrá que rascar y Roberto está cerca de los 2 millones brutos, pues...
No, millón, sí. No, millón y medio.
No, bruto, era. Dos. Que yo sepa, dos.
Yo creo que era millón y pico, ¿eh?
Bueno.
Bueno, si lo dejamos 1.800.000.
No, sí, Javier, que me refiero
¿Vas
que...
Vas a rascar...
Más... Es que claro,
con... Para un portero que no es el titular, es una ruina.
Claro,
eso.
El problema es que con Roberto... Si se queda en Málaga, ganábamos 1 millón.
Encima, claro.
Porque en Málaga te pagaba 1 millón y te ahorrabas la ficha. Y ya era un chollazo tremendo. Pero claro, de esta manera lo vas a tener aquí, vas a tener que negociar. No, sí, el tema de negociación va a ser
agudo,
complicado, ¿eh?
Habrá que rascar bastante, 1 millón, prácticamente.
La mitad, yo creo que...
1 millón bruto. Habrá,
bueno,
que pagar.
Siempre y cuando él tenga una oferta, porque si no tiene oferta no te va...
Va a aguantar ahí, claro. Va a aguantar.
No te va a perdonar nada.
Y luego el perfil de portero el año que viene que tendremos que fichar, en teoría.
Yo creo que si se queda, y lo digo con toda sinceridad, ¿eh? Si se queda Diego López, tú no puedes fichar un portero de un millón y pico.
No, ni portero.
Te tienes que quedar o con Edu Frías o con Álex Domínguez.
Lo que hablamos de... Mira,
ahora... Es que no puedes.
Igual buscan un portero de 400, 500 mil euros. Que
Joel,
sí,
por ejemplo.
Sí, bueno, un tipo de portero exacto. Tipo ahora, Joel, ahora... o ponle mil nombres.
Bueno, también dependerá si el B está en segunda B o está en tercera.
No, no es el nombre que vaya a fichar el Español, ni mucho menos.
No, pero ojo.
Para Joel... que te creas así el riesgo. Los típicos estos, que no será el portero que fiche, pero digo, este tipo...
A ver, yo a Joel no lo descarto.
Este tipo de porteros, que son porteros que han rodado por la liga y por muchos campos, que son porteros que pueden estar aceptar una suplencia y en cualquier momento que los pongas, pues pueden tener...
Yo creo que la portería también va a pasar un poco para compensarlo el tema de entrenador, si al final se va Quique, si al final se le va pagando algo. Es decir, tienes Diego López, que ya sabemos la valor que tiene, pero sabemos que es lo que cobra es no sería admisible ahora mismo, ¿no?
No, es imposible.
Pues si el club tuviera un poco de personalidad, que espero que la tenga, ahora el planteamiento sería, ¿por qué no probamos? Estoy hablando de una opinión, ¿eh? No es información. Vamos a probar alguno del B. Algunos partidos ahora, vamos a probarlo, porque si al final el club decide ahorrarse dinero, puede poner un portero. Muchos equipos
han renovado a Álex Domínguez dos años.
Exacto.
Está Adri, que era teóricamente el portero que más le gustaba de todo el fútbol base,
y el Frías titular
a Quique, pero Adri se lesionó en un calentamiento en la primera temporada.
Que muchos equipos habría que repasar las plantillas de primera, tienen el portero suplente, es un chaval joven o... Es decir, ese planteamiento de por el tema
cuando tienes un segundo portero que no es fiable, como le ha pasado a la Real Sociedad, al final ha tenido que fichar a Moyá.
Claro, sí. Eso es delicado, Xavi, porque también tener un jugador joven en el banquillo y sin hacerlo jugar es ya lo vivimos con Pau la primera temporada. Es complicado de gestionar todo esto.
Al final acabo jugando 8-9.
Juega Copa, sí, pero luego es complicado de gestionar todo esto a la larga. Entonces, a veces los entrenadores optan por traer este perfil, lo que ha dicho Javier Joel, este perfil de porteros que no protestan, que pueden estar de suplentes y aceptar jugar 4, 5, 6 partidos al año y que necesitan un portero que cuando salga pues tenga una mínima fiabilidad porque haya hecho 60, 70 partidos
no,
en
claro,
primera.
Sabiendo que a Diego López le quedan 2 años.
Correcto.
De contrato. Y
que este año está marcado
por
las lesiones.
Son 2 años. Pues si tú, claro, si te haces 2+1 a un portero que cobra lo que cobra, es que no puedes asumir todo esto. Es decir, lo que está firmado, hay que cumplirlo. Sí. Esto está clarísimo.
Sí, sí.
Ahí yo no le voy a decir, oye, Diego, bájate 2 millones de euros. Porque no me parece justo. Pero el club ahora debe asumir ese límite salarial que tanto venimos hablando aquí y que no hay más remedio. Es decir, te tienes que intentar quitar jugadores. Porque claro, si tú quieres, por ejemplo, te viene una oferta sobre Gerard Moreno, ahí tienes que aumentarle para que no se vaya. Si quieres que se quede, le tendrás que aumentar. Y habrá jugadores, caso de Gerard Moreno, David López, por ejemplo. No hay tantos, la verdad es que tampoco hay tantos, porque con este fracaso de temporada los jugadores han bajado mucho su caché.
Una pregunta al aire. Sabemos que la Premier no mira mucho la edad de los porteros. Es decir, ha habido casos que hasta el Liverpool o...
Bueno,
que ha tenido porteros de 38... No,
el tema Diego López.
Alguien, va a hacer 36 en... Es un ejemplo.
Pero si es lo que... Es que bueno, tú no puedes pagar... A ver, yo con...
No, pero yo me refiero
con respeto,
que...
podíamos pagar 4 millones de euros por un portero.
Yo me refiero que si llegara al caso de algún equipo de la Premier... Yo digo, porque las porterías, cuando hay fichajes, se mueven los fichajes.
No, en Inglaterra no hay buenos porteros. Y los buenos porteros...
Pero en Inglaterra, si un
portero...
El mejor
es De Gea para mí.
Están los grandes.
Sí, sí, no tiene tan buenos porteros.
Pero cuando acabe la temporada, Diego López tendrá 36, tiene 36, ¿no? Que venga un equipo, no lo sabes, pero puede venir un equipo de la Premier que le diga, tú yo te ofrezco 3 años porque a mí estás en forma, da igual, ves a saber.
La pregunta es muy complicado, Chay. Se habló incluso en este mes de enero, cuando no jugaba, se habló de Crystal Palace, que iba mal, que es un equipo con dinero, y ya no se hizo la operación.
No, porque yo creo que
él
no se quita a Inglaterra, llevar toda la familia para allí, la mujer está embarazada.
Sí, es complicado, sí.
Y él se siente también muy identificado con el Español. Y repito, yo...
Y si se queda encantado, me refiero.
No. Pero estamos hablando ya no del nombre de un jugador, sino de todo lo que representa el poder hacer un cambio en toda esta filosofía de lo que es el club. Claro, es que ha habido una locura tremenda de contratos. Una locura, pero increíble. Entonces, claro, ahora todo esto no puede ser. A no ser que encuentres... pues un chollo que te paguen 80 millones por el campo, por el nombre del campo, yo que sé, en 8 años y te lo paguen antes. Entonces dices, ostras.
Bueno.
Claro, ¿cómo? Ahí tenemos. Vamos a hacer una pausa y leemos el tema de la base salarial. Venga, va. Las 8 de la tarde en directo, sintonía a Tiempo de Español, en la tertulia, como siempre, de Ferrar, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa, salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especies i conserves d'aní, la marisqueria en casa.
8:02. A ver, Xavi, tenemos para los que nunca están atentos, no escuchan, tema límite salarial. A ver, preguntas.
Bueno.
¿Lo puedes leer bien tú? Desde...
Sí, pero bueno, es un poco largo.
No, no es igual, aunque sea largo. A ver, vamos por partes. A ver.
Son varios apartados.
Tope salarial. ¿Qué es el tope salarial?
Sí, un resumen.
Pero lo hago sí, más grande porque si no, que no veo soy yo. Sueldos y salarios de la primera plantilla. Indemnizaciones a la plantilla, seguridad social de la plantilla, amortización de los derechos de adquisición de un jugador. Siempre hemos estado hablando que hay que amortizar, si no amortizas al final acabas palmando.
Por eso los fichajes tipo Kike no nos van bien, por eso juegas sin amortizar.
Darder sí, porque sí. Darder lo puedes amortizar en 6-7 años y si lo vendes, adelanta la amortización y ganas dinero.
Correcto.
Y por último, bueno, primas y cualquier otra remuneración no incluida entre las anteriores, que son un poco, a lo mejor, ahí podría entrar los bonus, si hay algún bono especial. Sí. Goles.
Por goles encajados.
Por partido de jugadores que cobran por partido jugado. Sí. Ojo, ¿eh? ¿Quiénes forman la plantilla deportiva? Los jugadores del 1 al 25 del primer equipo. El entrenador. Segundo entrenador. Preparador físico. Jugadores no inscritos en plantilla, pero a los que haya que remunerar. Es decir, jugadores que a lo mejor están lesionados o se les ha quitado la ficha.
Como el caso Jairo cuando no tenía ficha, por ejemplo.
Y jugadores, entrenador, segundo entrenador, preparador físico de los demás equipos del club, filial y dependientes. Estamos hablando del B y de todo lo que... Pero claro, los chavales del Alevín no cobran, no nos engañemos en ese sentido. ¿Cómo se aumenta el tope salarial? Eso es importantísimo, para todos aquellos que... aún están en dudas. Traspaso de jugadores. Incremento de contratos de televisión. ¿Cómo se incrementa el contrato televisivo? Yendo a Europa, quedando entre los primeros.
Asistencia.
Eso va más hacia adelante también. Nuevos contratos de comercialización y publicidad. Superación de la cantidad presupuestada por abonados y socio. Cagada pastureta de este año. 30.000. No hemos llegado. Por lo tanto, no se puede aumentar masa salarial. Gracias, Ramón Robert. Aportaciones de accionistas y socios. Aportación máxima de 30 millones de euros. Por lo tanto, Chen podría aportar 30 millones de euros si quiere.
Por eso va a intentar vender una parte. A lo mejor.
Por eso quiere buscar algún grupo inversor para que aporte máximo 30 millones de euros. En función del saneamiento del club, se utilizará para aumentar el tope salarial el 100% el 80% o el 50% de la aportación. El tope aumentará con el 25% de la aportación durante 4 años. Plan de viabilidad. Yo creo que aquí con el tema del tope salarial queda claro.
Sí, hay que entender que el límite salarial es un importe que te marca la Liga de Fútbol Profesional en función a todos estos parámetros y que es inalterable y que tú ahí no puedes hacer tripijuegos de pasarte. Por lo tanto, la gente tiene que entender que a cada club le marca un límite en función de todos estos componentes que son complicados porque son conjuntos y es difícil que la gente pueda saber lo que se mueve, pero lo que te marca es sagrado.
Y lo que decía también Xavi del tema de asistencia,
los ratios
de televisión, y claro, todo esto aumenta y nosotros, desgraciadamente,
está ya mal.
Ha ido muy mal todo.
Muy interesante lo que has dicho, lo último de los 30 millones de posibles aportes, porque si te fijas, hay como puertas bloqueadas de ingresos donde el límite salía del Español y parece que esto es lo que ha estado estudiando Chen, de que puede ser la salida para reducir.
Yo ya dije el otro día que estaba buscando inversores catalanes de empresas importantes o personajes aquí en Cataluña para que...
Conozco muy pocos.
Bueno, hay algunos, pero van a querer aportar. Claro, para ellos es una inversión. Yo no hablo ya de, por ejemplo, claro, te viene a la cabeza siempre Dani.
Claro.
Pero claro, ya Dani hizo lo que tenía que hacer en su momento. Es decir, hay otras personas. Por ejemplo, creo que hay una persona del grupo, el dueño del grupo Almirall, me parece. Que se llama Gallardo.
Lo desconozco, Javier.
Que sería una opción. Ya, claro, el tema Condis ya es muy, muy distinto porque el único que apostaba era Ramón Condal, que en paz descanse. El resto de hermanos no están por la labor. Pero puede haber algún otro grupo que pueda invertir. Pero claro, estamos hablando máximo 30 millones. ¿30 millones qué representaría?
¿En acciones?
Es
que depende del valor de...
Estamos hablando de que el presupuesto del club es 75-77 sí, millones. Sí. Es decir, 30 millones, lo que le debemos a Chen son 70 millones.
Sí, 67, ¿no? Los tres ya...
Sí, 67 millones.
Pues imagínate lo que amortizaría.
Ya, pero habría que ver en función al capital social. Claro, y además te están diciendo que el club se utilizará para aumentar el tope salarial el 100, el 80 o el 50%, es decir, no todo. Pues claro, si aportas 30 millones, saneas el club. Pero una parte de ese saneamiento va hacia la deuda neta. Para bajar deuda neta. Bueno, yo creo que no es todo. Por eso, cuando hemos hablado muchas veces del tope salarial, y yo creo, y por ejemplo, hay un tema importante. Presupuesto de gastos. Los gastos incluyen compras. No admitida una reducción mayor del 8% respecto a la temporada anterior. Servicios exteriores. Sueldo y salario del personal no deportivo. Seguridad social del personal no deportivo. Otros gastos, amortizaciones. No se puede reducir un 8% respecto al año pasado. Por lo tanto, no podemos bajar de 77 millones a un 10%, serían
7,7.
70 millones.
6 y algo.
Millones. El presupuesto podría bajar como mucho.
6 millones.
72, sí, 72 millones. Claro, que hay que contar que tienes que tener unos ingresos.
Efectivamente.
Porque por mucho que quieras reducir, no puedes bajar. Lo que pasa que sí que es verdad que lo bajas a 72 millones, pero si tú tienes unos ingresos superiores, esto ya te da un
aire.
Claro, un aire. Ya. Sigo, espera. Indemnizaciones personal no deportivo. Ramón Robert. Provisiones, presupuestado por el club y aprobado por la Liga. O sea, tú presentas el presupuesto y la Liga te lo tiene que aprobar. ¿Qué vas a decir, Xavi?
Bueno, lo primero, que lo último que has dicho, yo supongo que Ramón Robert no fue a clase, entonces no se leyó esto, y fue a lo último, que es indemnizaciones de...
Directamente. Bueno, presupuesto por ingresos. Taquilla. Taquilla de Liga. Máximo recaudación de la última temporada. Taquilla de la Copa del Rey. Recaudación de la mayor de las dos últimas temporadas. Competiciones internacionales. Aquí lo olvidamos. Otras competiciones y amistosos. abonados y socios, máxima recaudación de la última temporada, televisión, cantidad indicada por la liga, ingresos de la liga, cantidad indicada por la liga, ventas en tiendas, máximo recaudación de la última temporada, publicidad y comercialización, justificado con contrato. No es aquello que digas, es que me han prometido que voy a, que me van a poner un name and right de 80 millones. No.
Trae el contrato.
Contrato. Tú traes el contrato y te contamos como ingreso.
Y te lo amortizan año a año. Tampoco es en plan...
No, pero bueno. Pero tú puedes pedir... No. Pero sí. A ver, lo que pasó con el tema Powerade, afortunadamente tuvimos la suerte de que cobramos un año y medio por adelantado. Sí, que sí, si no...
Bueno, espérate que aquí 5 años no nos vengan con demandas de los estafados del sudeste asiático, ¿eh?
No, nosotros no tenemos nada que ver nosotros. Bueno. Sigo. Traspaso de jugadores. Máximo media de las 3 últimas temporadas. Otros ingresos. Media de las 3 últimas temporadas. Yo creo que queda bastante claro el tema este de...
El tema espeso del...
Sí, pero bueno, lo has leído en menos de 10 minutos, o sea, realmente...
No, es que... A ver, podríamos tirarnos 1 hora y media, 2 horas desglosando lo que es cada cosa.
Bueno, aquí es donde la gente se pregunta a veces, ¿y por qué el Betis que gasta tanto dinero, etcétera? Bueno, pues porque cumple los parámetros...
Y porque el Betis, creo, no sé si...
Sí.
Hizo un...
¿Concurso?
Concurso acreedores.
Salió un concurso acreedores, como la mayoría de equipos de la Liga Española, por cierto. Igual que el Celta, igual que el Deportivo, todos pasaron por concursos, salieron más saneados, con quitas del 50, 60%.
Claro, aquí ha habido una situación que es normal, que durante muchos años una serie de personas han estado poniendo su dinero, gastando su dinero. Y por lo tanto, no podían hacer un...
No, porque iban a ejecutar sus avales personales.
Claro.
Sí. Creo que son de los 42, y contando que hay filiales, 22 equipos entraron en el concurso.
Sí, yo o sea, calculé también hace un tiempo exacto, que era el 50-51%.
Pero hay una parte que es la negociación con Hacienda, y a nosotros Hacienda no nos ha perdonado nada.
Mira, el Celta creo que fue el equipo que salió con la quita más grande de todos los equipos de fútbol, de los 20 y algo que has comentado. Salió con la quita rondando el 70%, una quita espectacular. Salió con quitas espectaculares. O sea, esos clubes han podido sanear gran parte y además luego sí que han estado finos a la hora de no gastar sobre todo en fichas, siempre incido.
Y luego está el tema de las ventas, que luego estamos hablando. Sí, claro. De los jugadores, los ingresos, pero cuentan de las... de las 3 últimas temporadas, claro. Están diciendo aquí.
¿Cuánto ha vendido, por ejemplo, el Betis a Ceballos?
Claro.
18. Bueno, son ventas, ¿me entiendes? Claro. Son ventas importantes. Nosotros no hemos hecho una venta importante.
¿Cuánto vendimos el año pasado? Esta temporada hemos vendido creo que por 8 millones.
Sí, 7, 8.
8
sí,
y nos hemos gastado 7.
Sí.
Sí,
el anterior, ¿cuánto?
Compramos por 15, que... ¿no? Y vendimos por poco. Sí, poquísimo.
Claro, está el problema. Es decir, tú necesitas un año vender. Porque a partir de ahí te va contando, es como el tema de la clasificación, se cuenta los últimos 5 años. El año pasado, al quedar octavos, hicimos un salto.
Claro.
Para el tema de la liga, del pago de la liga. Pero claro, si tú este año...
¿Quedas el 15?
Pues quedas el 15...
Igual hazlo mal, ¿no?
Claro. Y volvemos a cobrar menos, porque del 8 al 15 hay una cantidad bastante importante de lo que te pagan.
Te disminuye la media y todo lo que hemos ganado lo volvemos a perder. Pues es complicado, y más con los 4 millones ya que serán, no sé si serán efectos de la temporada siguiente de pagar al Lyon, de Dardé, del primer pago. Si son de la temporada siguiente...
Bueno,
son
temporada 2018-2019, ¿no?
18-19.
Sí, pues suma, si teníamos que ingresar 17, los 3 o 4 que nos ahorramos por el rollo Javi Fuego, lo que por toda esta movida, súmale 4, vuelven a ser 17 entre salida y entrada de temporada.
Bueno, a mí, y hay una cosa que tengo que explicar aquí, y que tendremos que puntualizar. El presupuesto de la 18-19 no está. Aún no está. Por lo tanto, lo que se dijo de que había que vender por 17 millones, a mí me suena lo mismo que íbamos a fichar por 20 millones esta temporada. Es decir, ¿es real? ¿No es real? Es decir, el tema de los 17 millones sale porque alguien... ¿Lo ha dicho por decir o es una realidad? Porque yo recuerdo perfectamente en marzo-abril del año pasado que el propio consejero delegado filtró a sus medios afines de que había 20 millones para fichar. Claro, ¿cuáles eran esos 20 millones? Ya te los digo yo. 10 por Caicedo, más 3 de Mamadou.
Y 7 de Pau.
Y 7 de Pau. No, no, no. Es así de claro.
Y al final se vieron los de Mamadou y el 1 y pico de Caicedo, que fue con lo comienzo por lo servido.
Bueno, o sea, Caicedo cobraba 4,4 millones de euros. Ojo, ¿eh?
Hombre, ojo. El presidente es que es el presidente.
A 2,2 millones de euros el gol la temporada pasada.
Ya, pero recordar que ahí estaba teóricamente incluido
la compra de derechos.
La compra de sus derechos.
Bueno, en el mismo caso de Hernán, ¿no?
Sí, sí, lo mismo.
Pues nada.
¿Ha quedado claro o no ha quedado claro? Y ahora, si alguno tiene alguna duda del tema de...
Ahora es cuando uno vuelve atrás, Javier, y piensa todo lo que se ha despilfarrado. Y si ahora volviéramos a tener los 15 millones de hace dos temporadas, ¿cómo los invertiríamos, no? Es, bueno, que no sirve de nada, ¿no? Pero uno echa la vista atrás y piensa, ahora si tuviera los 15 millones, ¿qué haría, no?
Es que lo que no se puede presupuestar... Es que claro, yo creo que el director general, consejero delegado, hizo un presupuesto en su mente. Lo hizo en su mente. Y luego había el presupuesto real. O sea, yo no puedo decir que te voy a comprar tu casa si no tengo dinero.
Claro.
Y tú cuentas con ese dinero. Y cuando yo te digo, no, es que no te la puedo comprar.
Me enfado.
Y me dices, pero, ¿qué? Pero si yo ya me he comprado otra. He comprado otra. Ahora, ¿cómo la pago?
He hecho la hipoteca, era de unas arras.
Claro, es que tú me dijiste...
Claro, me prometiste que... Claro,
es lo que ha pasado. Yo te prometo esto... A cambio de algo que yo tengo en la mente.
Es cuando vienen los Albiols, los tal, y luego se bajan las expectativas a los que llegaron finalmente. Pues bueno. Pasamos de tener jugadores como Albiol, que costaban 10 millones de euros, más 3 o 4 de sueldos, a... Claro.
Claro, es decir, no, es que yo hay 30 millones para fichar en mi mente, pero la realidad es que eran 15. Y esos 15 millones, no nos engañemos, era el aumento del tema televisivo. No, no había otra cosa
no,
más.
No, no, correcto, correcto.
Si tú vendías, tenías más opción... Pero la historia era esa, es decir, no era porque Chen diera 15 millones, porque Chen lo que hizo fue comprar el club, empezar a pagar la deuda, sanearlo, etcétera, etcétera. Pero el dinero efectivo de donde salía la compra...
Televisión.
Era televisión.
Claro, porque
y como tú habías saneado, podías... Se te aumentó
claro.
El límite salarial por haber saneado la deuda. Haber bajado la deuda
de ahí neta. Que podíamos comprar a David, que compráramos a Batistao.
Claro, fue la diferencia de 20 millones prácticamente de un año a otro de televisión.
Claro. ¿Ya está? ¿O no queréis decir nada más?
No, quiero hablar ahora.
No, ostras,
su libro.
El tema Pau.
Ah, del Pau.
Pero un momento, sí, tema Pau y luego hablamos de las secciones. Venga,
ah, vale.
Yo espero que haya quedado todo claro, ¿eh? Tema Pau, ¿lo haríais jugar o no a partir de ahora?
Yo no. Yo no.
No hay duda.
Motivos, venga, motivos.
Pues mira, creo que el español ya es un jugador que está clarísimo que se va a marchar, con independencia que se vaya al Betis o donde sea. Ya la afición empieza a estar también un poco en pie de guerra y con cierta razón, y creo que es lo mejor tanto para él y sobre todo para el español. Por lo tanto, como en el B vamos bien de porteros y hay esta terna, yo probaría uno de ellos y nada, y esperar sobre todo que Diego se recupere pronto.
Bueno, hay una cosa que, perdona Xavi, que decimos, es que no nos jugamos nada.
No, si no jugamos, sí.
Pues sí que nos jugamos. Sí, nos jugamos un dinero importante, que no es lo mismo quedar octavo, aunque no vayas a Europa, que quedar en el puesto 15.
Ahí van varios millones de euros de diferencia.
A mí me ha hecho una valoración que sí. Son 7 millones.
Sí, más o menos. Sí, a 1 millón de euros por clasificación, más o menos, sí. Haciendo los números de la cuenta de la lechera, sí, más o menos 1 millón por posición, sí.
Yo no quiero, o sea, quiero ser rápido. Yo no lo haría jugar, incluso ya por el rollo este también de ver algún portero del B. Y sobre todo por él, por su desgaste, porque el domingo va a ser pitado. Aquí va a haber uno que lo va a pitar.
No, seguro que la gente.
Y sobre todo, pues que tiene que decirle también a su familia que no tenga indiscreciones, ¿eh?
Pero,
mira. No, pero todo suma.
Ya, es verdad. Es decir,
no, le hacen un flaco favor, está claro.
Le han hecho estoy de acuerdo. Le
es un flaco favor.
Pero el padre, yo creo que fue espontáneo, como siempre lo es. Yo recuerdo a su padre sí. En la ciudad deportiva gritando y venga, Pau, y increpando al propio.
Que sí. Pero,
es así, el padre de Pau es así, también, y oye.
Sí, digo, López, volverá.
La indiscreción para mí es el no haberlo explicado por parte del club y por parte del propio jugador.
Sí, pero me refiero
ya
que
está, no pasa nada.
Es algo más, que exacto, no tiene importancia, pero claro, es algo más. La gente está muy sensible y yo voy a ser el primero es que lo voy a pitar. Lo digo, claro.
Luego lo que pasó el día del Betis.
Me sabe mal pitar a un jugador mío, pero
no ayudó. No ayudó para nada.
8:20. Ahora sí. hablará Arnau Baqué de su libro.
Es que Xavi no sé qué me decía de cara.
Claro, me decía así. Yo le decía de las secciones.
Ah, vale, vale.
10 minutos para las 8, la última pausa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
8 y 21, seguimos con la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales es una empresa de con más de 45 años de experiencia. Tengo aquí... Luego, mañana tendré unas cosas muy interesantes de otro tema. Pero ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Ya sabes que cada martes Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales nos trae y nos patrocina la tertulia de Tiempo de Español. 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Compra, alquila, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Secciones.
¿Qué quieres saber, Javier?
El equipo de hockey va a subir a Primera Catalana.
Quedan dos partiditos matemáticos.
¿Está hecho ya?
Sí, hombre, vaya. Nunca, ¿cómo se ha caído en catalán? No nos digas, hay Blatfis, Castigui, al Saki, Benjigat, ¿no? Pero vaya.
O no venda la piel del oso antes de cazarlo.
Correcto, correcto. Para ampliar el refranero, ¿no?
Pero sí que es cierto que...
O no vendas a Caicedo antes de cobrarlo.
Sí, bueno, y Xavi además te puede decir que Xavi es un asiduo del hockey. O sea, que el Xavi también te puede dar ahí buenas perspectivas de lo que hay en hockey esta temporada. Creo que el ascenso está ya... materializado, también pelearemos por el tema de la Copa y bueno, habremos cumplido el primer objetivo claro de la temporada.
Otro día hablaremos cuando suba el equipo.
Perfecto.
Hablaremos del futuro.
Lo que quieras, sí.
Del tema Primera Catalana, que la Primera Catalana no es como la Segunda Catalana.
No.
Hay que, no sé si mejorar tipo de... o con los mismos que tenéis.
Cambiaremos poquito, la idea es cambiar poquito. Bueno, claro, no sé que no se quieran ir los jugadores, que no creo, pero cambiaremos poquito porque...
haya más dinero. ¿O no tiene mucho que ver?
No cambiaremos.
¿Para fichar alguno?
Habrá un par de cambios seguro, porque siempre hay un par de cambios, pero...
¿El entrenador va a seguir?
El entrenador va a seguir y hemos calibrado un poco que con estos mismos jugadores incluso podríamos afrontar el ascenso también en Primera Catalana, el luchar por el ascenso.
No, yo creo que Carlos sabe perfectamente el nivel, igual que el míster de la segunda, de la Primera Catalana. Ya el salto de la primera...
A Nacional Catalana, que es una categoría muy difícil, pero ya hicimos este... La confección, como muy bien comentas, de Bernat Bosch y de Carlos Felice ya fue muy buena para hacer un equipo que nos durara mínimo 2 años y sin tocarlo pudieras aspirar a hacer el ascenso
a la primera, a la Nacional Catalana.
Sí, que es la tercera, que es una categoría muy complicada, es casi incluso más complicada que la segunda división, que es Nacional Española, por el simple hecho de que en Nacional Española hay algún equipo de fuera de Cataluña que hay menos nivel que en Cataluña. Simplemente por eso. Pero bueno, ahí es una categoría buena que ya empieza a ver televisión en Nacional Catalana, y ahora se han dado los partidos, y bueno, ya empiezas también a tener un...
Y luego habéis jugado amistosos con equipos de...
De Nacional Española incluso, hemos ganado...
resultados buenos, ¿eh? Sí, todos. ¿No? Prácticamente.
Hemos ganado a un equipo suizo que jugaba, bueno, que jugaba la Copa de Asers, hemos ganado equipos de Nacional...
Al Montré.
No, el Montré no.
Es el más famoso que hay.
No, el Montré no. El español tiene 2 copas de Montré, por cierto.
Sí, por eso, por eso.
Del correcto del mundo.
Bueno, el tema voleibol. ¿El equipo femenino?
Sí, el equipo femenino ya está salvado matemáticamente, consiguió 4 de 4. Y bueno, el año que viene sí que va a ser el ineludible el objetivo ascenso.
Pero ahí sí que habrá que cambiar entonces.
Sí, ahí va a cambiar el equipo. Va a cambiar el equipo. Estamos ya trabajando en el tema, en la confección de un equipo nuevo. pero con el objetivo claro de ascenso y que va a ser ineludible. Ya me lo marco aquí porque quiero decir los objetivos siempre de antemano. No quiero hacer como los otros rectores.
De... Exacto. No, novedades de alguna sección más. Se habló de... Bueno, sé que el balonmano es una sección que os gustaría tener.
Sí, estamos trabajando... Estoy haciendo una entrevista en el diario La Grada en que también comenté que la realidad es que tenemos tres proyectos en Ciudad de la Mesa. Tenemos... Y siempre hablo desde el amateurismo ahora mismo, sí. De balonmano, baloncesto y fútbol sala, estudiándolos, están preparados y es una cuestión ahora económica. Estamos buscando patrocinadores, lo que podemos conseguir de aquí a las inscripciones, que son junio, julio. Pero bueno,
siempre partiendo de...
Sí, partiremos siempre con una premisa que ayer quise poner en Facebook también para mis seguidores, que es que queremos empezar a ganar las categorías sobre el campo, empezar de abajo... que eso no nos importa, que queremos ir paso a paso, también nos sirve para consolidar. Por lo tanto, si empezamos un balonmano, un baloncesto, un fútbol sala, que la gente sepa que empezaremos de abajo, cosa que no pasa tampoco absolutamente nada, porque hemos visto el hockey esta temporada, que empezando en segunda catalana...
O sea, han venido ya, pero el hockey era como la niña de tus ojos. O de los ojos de toda la gente, ¿no?
Bueno, pero mira, por ejemplo...
Por esto, fíjate la persona que...
Sí, claro.
Claro, estamos hablando de Carlos Felice. Y esto del tema balonmano, sé que hay una persona que se ha ofrecido, que es Tomás Moral, que fue presidente de la Catalana de Balonmano, ha sido entrenador y es una persona muy válida para todo esto.
Correcto, por eso, Javier, que si tú tienes personas válidas y como empezamos ahora también con unas condicionantes económicos complejos, porque no nos engañemos, no tenemos el club detrás.
Sí, porque el club sigue estando hermético.
Claro, hemos tenido que cubrir un dinero todo de aportaciones privadas en el primer año, que eso es complejo. Y claro, si empezamos un balonmano, pues con esta gente, con estos miembros, como bien comentas con Tomás, etcétera, esta gente sí que nos garantiza que aún empezando de abajo, tu aspiración puede ser llegar arriba. Entonces, como no hay prisa, no ha habido balonmano nunca en español, vamos a empezarlo bien. Igual que empezáramos un baloncesto, un fútbol sala.
No, el fútbol sala en el fondo tampoco ha habido. Sí, bueno, que hubo.
Un año,
pero fue un patrocinio. Ya, pero es como el baloncesto. Sí que hubo un año con un equipo en. ¿De dónde estaba?
Ulesa, ¿no?
Sí, Ulesa, que estaba Lucas Mondelo, que es el seleccionador nacional y que está entrenando no sé dónde.
Fue al Perfumerías luego, ¿no?
No, que es uno de los mejores entrenadores del mundo. Sí. Y llevaba el equipo del Español, Olesa. Ulesa Español.
Ulesa Español, correcto, Javier. Bueno, estos deportes iniciarían siempre con la premisa que comentamos, empezando tranquilamente desde abajo, porque yo pienso lo mismo. Los orígenes de las secciones del Español siempre han sido también humildes, han sido amateurs muchas veces y la gente las ha admirado igual. Y por ejemplo el básquet, hablando con Montes, que luego fue entrenador del Barça, él me lo comentaba, dice, yo jugué en 5 años del Español y pasamos del nivel 5 de abajo a la CB, o sea que imagínate.
Por cierto, Aarón no es titular en la Sub-21, juega Toni Lato.
De Valencia. No ayuda eso a las ventas.
No,
pero
es
bueno.
Que Aarón este año hay que reconocer que no ha estado muy, muy fino.
Solo ha habido una oferta oficial, ¿verdad, Javier?
Sí, de un equipo alemán.
Y no por tantos dinero con los
no,
que se piensa, ¿no?
No, lo que pasa es que había que buscar otro jugador y el club, no sé, hay cosas que...
Bueno, no se consideró.
No se consideró bien. Nos vamos. Muy bien. Como siempre, con una buena estrella. Es que nos quedan 2 minutos. Se nos ha ido el tiempo
volando.
Se ha ido el tiempo volando, ¿eh?
Muchos temas amplios.
Sí, sí. Porque hablando dos, habláis mucho más, ¿eh?
Bueno, nos vendrá el exiliado de Argentina, ¿no?
Ah, si lo dejan entrar por aquí, al exiliado. Pero bueno, os tomamos la última estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Le recordamos que mañana es el último programa de la semana. Jueves no hay, viernes tampoco, y la porra del partido del Alavés la intentaremos hacer el domingo, porque mañana tenemos tertulia de senadores y también viene Jorge Larena, así que mañana tenéis un interesante el programa. Yo lo siento por los oyentes y ya seguiremos con la votación del entrenador y de... Bueno, el tema Pau ya no, porque el tema Pau o juega o no juega. No hay más historia. Gracias, Xavi. El viernes, por cierto, a las 12 en la Ciudad Deportiva Español Prat. No digo que falta un punto porque luego se gafa todo. Gracias, Xavi. Gracias también a Arnau Baqué.
Gracias, Javier.
A nuestro compañero Mar Pérez de los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Ahora les dejamos con el especial selección, partido España-Argentina. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español, con una buena estrella y que sean muy, muy felices.